traiciones y mentiras.
De las encuestas se dice hace años que mienten, tanto o más que Clarín, si se me permite la humorada. Y la sentencia tiene base en los números que arrojan a modo de pronóstico, bien distantes de los resultados que luego desnuda la realidad. Que las encuestadoras, entre comillas, y quienes las dirigen deberían llamarse a silencio un rato, al menos para repensar sus modos de elaboración de los sondeos, es la idea que hormiguea en las redes sociales a diario, ¿no? Uno se encuentra en cualquier red social, en Facebook, en Twitter, en Instagram. No creo en las encuestas, que se callen los encuestadores, que se llamen a silencio. Siempre que tiro algún dato referido a encuestas, hago referencia a esta idea que hay con respecto a los encuestadores y las encuestas, que últimamente no se sabe bien por qué, pero no vienen pegándola. Uno asume que no la pegan porque las encuestas tienen los resultados del tipo que las garpa, u orientadas hacia el lugar del tipo que las garpa. Otra hipótesis que también anda dando vuelta es que a la gente, entre comillas, cuando le hacen preguntas por teléfono o personalmente, tiende a falsear un poco los datos de lo que después hará, o de lo que piensa, o de lo que siente. Un relevamiento realizado por la consultora Management and Fit ayer en ámbito.com, publicado ayer en ámbito.com, analiza el escenario postelectoral y lanza algunas proyecciones acerca de lo que pasará con las elecciones en noviembre. Management and Fit es una encuestadora o consultora que históricamente favorece en sus resultados a la derecha argentina, representada partidariamente por Juntos por el Cambio, y también favorece a grupos concentrados de poder, grandes empresas monopólicas, los llamados círculos rojos, medios de comunicación hegemónicos, incluidos dentro de esos sectores concentrados de poder. ¿Te gustaría incluir a la justicia cortesana de nuestro país en esta nómina de poderosos? Bueno, la incluyamos. ¿Por qué tiro estos datos? Para tener en cuenta quién lo dice y tomar con pinzas los resultados publicados también, ¿no? El dato de la encuesta Management and Fit de ayer sobre las elecciones de noviembre arroja el siguiente resultado. El 75,4% de los encuestados, dice esta encuesta, no está dispuesto a cambiar su voto en noviembre respecto a lo votado en septiembre. ¿A cuántos? 8 semanas, más o menos, de las próximas elecciones. Ante la pregunta si de cara a las próximas elecciones de noviembre el votante estaría dispuesto a cambiar su voto consecuencia de las medidas anunciadas y los cambios de gabinete, el 15,3 dijo que sí está dispuesto a cambiar su voto, frente a un 9,4% que no sabe, no contesta. Y ahora, una pregunta que viene a cuento de lo que se instaló en los medios de comunicación hegemónico respecto de las nuevas medidas de cuidado anunciadas por el gobierno nacional la semana pasada. Dice la encuesta, al ser consultados sobre la flexibilización de medidas sanitarias, el 57, más de la mitad, el 57,5% considera que las flexibilizaciones que están siendo anunciadas respecto a la pandemia responden a una medida electoralista. Solo un 30,9% considera que se debe a la baja de casos o a un criterio sanitario. Lo que habla de una sociedad totalmente desinformada acerca de la situación epidemiológica del país, de una sociedad también cooptada por lo que han instalado los medios de comunicación, y lo que es peor, una sociedad a la que le cuesta bastante la cuestión de la memoria. Y hablo de la memoria reciente, de la memoria acerca de lo que pasó el año pasado. ¿Dónde estábamos parados hace un año y dónde estamos parados hoy respecto de la cuestión de la pandemia? Miren, por citar algunos datos, hace un año, el 12 de agosto, Putin anunció, primerió al resto de los laboratorios del mundo, anunciando que el Instituto Gamaleya, el Instituto Ruso, había encontrado, había descubierto la vacuna contra el COVID-19, la Sputnik. Otros laboratorios, la mayoría, en esta época, se encontraban en fase 3 de experimentación. Se anunciaba en esta época que para fin de año, diciembre de 2020, se comenzaría a aplicar la vacuna, pero no había ninguna certeza de cuándo podría la Argentina acceder a esas vacunas. Finalmente no fue en diciembre, fue en enero. Hace un año atrás, para esta época, no contábamos con ningún tipo de protección farmacológica contra el COVID. Las únicas medidas eran las de cuidado. Las únicas medidas para prevenirnos del contagio eran las medidas de cuidado. O sea, salvo las medidas de cuidado, no había nada. Todo era incertidumbre. Llegada de la segunda ola, que finalmente llegó. Se hablaba de una tercera ola, se anunciaba una tercera ola. Para el invierno, eso no sucedió, se pudo retrasar la llegada de esa tercera ola, y de hecho no llegó a la Argentina. La ocupación de unidades de terapia intensiva estaban al límite en esta época. Había alguna cura milagrosa con gusto a cloro dando vueltas por los medios de comunicación. El país había tenido que paralizarse durante meses para poner a punto un sistema de salud que había sufrido los embates de la desinversión macrista. Esto ante la evidencia de lo que sucedía en el mundo con la pandemia. En países con sistemas de salud pública debilitados como el nuestro, las personas morían en sus casas sin atención médica. Daban vueltas por los canales de televisión, por las redes sociales, imágenes tremendas de fosas comunes en extensos territorios, en Brasil, en Estados Unidos, por ejemplo. Cadáveres abandonados en las calles, en Ecuador, en Colombia, en lugares donde el sistema sanitario había colapsado. Recuerdan, ¿no? La gente moría en sus casas y sus familiares no tenían dónde enterrarlos. En países del primer mundo, los hospitales colapsados, gobernadores, alcaldes y hasta presidentes rogando a los ciudadanos y ciudadanas responsabilidad en los cuidados. Sistemas sanitarios en estado crítico. Desabastecimiento de elementos sumamente necesarios para la atención de los pacientes de COVID, como el oxígeno, por ejemplo. Hace un año, muchos y muchas estábamos aún encerrados. Solo circulábamos los esenciales. En septiembre de 2020, nuestras únicas armas para luchar contra el COVID eran el lavado y desinfección de manos, el barbijo, el distanciamiento social y las cuarentenas. Un año después, en septiembre de 2021, la Argentina casi alcanza los 68 millones de dosis de vacunas en existencia en el país, pisando suelo argentino. Y de acuerdo al monitor público de vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 55.269.629 dosis en todo el país. Escucharon, ¿no? Más de 55 millones de las 68 ya están distribuidas en todo el país. Se han aplicado 50.790.000 dosis. Hay 29.430.580 personas que iniciaron su esquema de vacunación, o sea que tienen una dosis, y hay 21.359.871 personas que ya completaron el esquema de vacunación. Y nuestras vidas, lógicamente, han comenzado a cambiar. Se ve en la calle, se nota en la calle, se nota otro ánimo en la sociedad, en la gente. Hay abrazos, hay más contactos sociales, las medidas han empezado lentamente a relajarse. Y creo que es necesario tener memoria para recordar cómo estábamos hace un año atrás. Miren, todo lo que están imponiendo respecto de que las medidas de flexibilización sanitarias dictadas por el gobierno nacional y que comienzan a regir a partir del 1 de octubre. Algunas, de hecho, ya están rigiendo, como el tema de no hacer cuarentena cuando uno vuelve del exterior, etc. Hoy Melissa Trade, en Volvimos Mujeres, hablaba sobre el tema. Melissa, que ha estado viajando por el viejo continente y que hoy volvió a nuestro país, a nuestra provincia. Digo, son medidas que tienen que ver con cómo ha evolucionado nuestro estatus sanitario a nivel país. ¿Puede atribuirse a fines electoralistas la flexibilización de las medidas de cuidado? ¿Realmente puede pensarse tamaña estupidez? Miren, hay indicadores. Llevamos 18 semanas consecutivas de baja de casos y muertes. Hay menos hospitalizaciones. Algunos hospitales festejan sus primeros días sin intervenciones por COVID. El Hospital Posadas, en Buenos Aires. Estamos hablando de un gran conglomerado urbano, ¿no? Hay provincias como como Tierra del Fuego. Hay distritos que ya alcanzaron la inmunidad de rebaño. Los porcentajes vienen en baja respecto de la utilización de unidades de terapias intensivas. Entonces, digo, me parece absurdo el planteo. Es absurdo y malintencionado el razonamiento surgido desde los medios de comunicación y el principal frente de oposición referido a fines electorales de las flexibilizaciones. Porque, como ya lo han hecho en tantas oportunidades, lo que están haciendo es negar la realidad. Otra vez. Porque son negadores sistemáticos de la realidad. La presente y la histórica. Son operadores, operarios persistentes. Propaladores incansables de relatos mentirosos destinados a generar confusión, odio, caos y, lo peor de todo, desesperanza. ¿Se acuerdan que hace un año decían que el gobierno se había enamorado de la cuarentena o de la pandemia? ¿Lo recuerdan? El sábado pasado, el programa de televisión Sobredosis de TV hizo un resumen sobre lo que decían de la pandemia, lo que decían de la cuarentena, lo que decían sobre el uso del barbijo en 2020 y lo que dicen ahora. Sobredosis de TV le llama los contorsionistas, porque tienen una habilidad increíble para darse vuelta casi como una media, como si se tratara de un acto circense de contorsión. En mayo de 2020 decían que era excesiva la cuarentena, que eran excesivos los cuidados, que debíamos salir a la calle. Hacían marchas para eso. Y ahora, cuando las medidas se flexibilizan, salen a decir otras cosas.
¿Está bien esta cuarentena que va a ser la más larga del mundo, la de la Argentina? Yo hoy no vi a mi sobrina. No sé cuándo la voy a ver.
Primavera. Fiesta. Está todo bien. Voy a dejar el barbijo ahí. Ahí está. Ahora vamos a hablar en serio, pero festejemos.
Yo, mira que he visto números de contorsionismo, creo que es el primero que logra emocionarme.
Es insólito. Durante un año y medio se manifestaron en contra de todas las medidas para salir de la pandemia.
Que Alberto Fernández estaba abrazado a la pandemia como Cordobel Ferné.
Atacaron la cuarentena.
Es malo querer vivir de cuarentena.
Hoy, que el gobierno anuncia nueva normalidad, ¿qué hace la oposición? Critica por las aperturas al gobierno.
De un día para el otro, sin avisarnos, yo, no pueden ser tan salvajes. No hay más contagio, no se muere más en Argentina más nadie, ¿no? Yo todavía tengo amigos internados con COVID en terapia intensiva. Por Dios, qué nivel de irresponsabilidad. Yo, perdóname que te diga, pero yo voy a seguir cuidándome por mi hija, ¿viste?
Es malo querer vivir de cuarentena.
¿Cómo sos, eh? Soy la gata Flora.
Que esta felicidad falluta de estos 8 meses, las 8 semanas.
Parece un poquito agresivo, ¿no? Esta continuidad falluta.
Me parece falluto.
Pero, respeto, ¿no?
Terminó la pandemia ayer. Terminó la pandemia.
¿Y qué quiere decir con eso?
Que
todo al contrario.
Que nos tuviéramos en...
Cuando el jefe de gobierno llamaba a quedarse en casa, vos agarrabas el flota-flota y salías a la calle.
Sepa el gobierno escuchar. Sepa el gobierno escuchar.
Me encantó porque sos especialista en corralito.
¿No es insólito esto? Los que durante un año y medio hicieron campaña permanente en contra de la cuarentena y de las normas sanitarias. ¿No es insólito? ¿Qué se puede construir, qué país, con semejante oposición?
Y con el diario del lunes, me pregunto a quiénes les ha venido como anillo al dedo la pandemia. Permítanme decir que los únicos beneficiados por la pandemia en el país han sido la derecha derechizada, acostumbrada a construir poder mediante las tragedias, y los sectores de poder a los cuales representan, que han tenido ganancias siderales. La cuarentena y el COVID les ha venido como anillo al dedo, digo, porque la pandemia y la cuarentena deterioraron la economía y, por ende, la calidad de vida de la gente, presentándolos a ellos, a los enemigos del pueblo, otra vez como una opción. Y de eso tiene que ver, de eso habla el resultado electoral. Un resultado electoral que, si bien la derecha festeja, y mucho, la derecha representada por Juntos por el Cambio, da cuenta de que no ha crecido, sino más bien ha caído, la cantidad de gente que los apoya. Lo que bajó fue el apoyo a este gobierno, pero hay un gran porcentaje de gente que no votó y que, si hubiera votado, lo hubiera hecho por el frente de todos. Bueno, está bien, dicen que las encuestas mienten, pero hay sondeos que dan cuenta también de esto. La extraña argumentación que tilda de irresponsable al gobierno por las flexibilizaciones, surgida nada menos que desde el sector que imploraba libertad en las calles, usando corralitos de flota-flota, haciendo caso omiso a las medidas de cuidado funcionan como respuesta. Como respuesta a la pregunta, ¿quiénes son los enamorados de la cuarentena entonces? ¿Por qué esta oposición no quiere que las medidas de cuidado se flexibilicen? ¿Quiénes son los enamorados de la pandemia? ¿Quiénes? Los pocos a los cuales la pandemia ha beneficiado. Como en tantos otros momentos de la historia, la taba se ha dado vuelta.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.